UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Una Ventana a la Innovación. Soy Jorge Mellado y me acompaña en el estudio Javier Martínez. Bienvenido. Buenos días, Javier.
Buenos días, Jorge. Un mes más se nos acumulan todas las novedades del Parque Científico y del Centro de Idiomas de la Universidad Miguel Hernández, que queremos traer a nuestros oyentes.
Pero antes que nada, ayer se celebró un bonito día para nosotros como periodistas, que es el Día Mundial de la Radio.
Y no solo eso, también hoy es 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Os deseamos a todas las parejas un feliz día.
Pero Javi, no te olvides de los solteros, que ellos también merecen tener un buen día, ¿no crees?
Por supuesto, Jorge. Pues si te parece, no les hacemos esperar más a nuestros oyentes. Comenzamos Una Ventana a la Innovación.
El programa de hoy viene cargado de buenas noticias para las empresas del Parque Científico de la UMH.
En primer lugar, queremos felicitar a la startup Genco Snacks, que ha iniciado la comercialización de sus aperitivos saludables en cadenas especializadas en productos ecológicos.
Así es, Javi. De esta manera, cualquier persona tendrá más accesible la compra de estos sabrosos aperitivos elaborados a base de frutos secos, dátiles, cereales y otros ingredientes naturales. Además, se encuentran libres de gluten, químicos alimenticios y tampoco llevan azúcares añadidos.
Me alegro mucho por ellos. Aunque te diré una cosa, Jorge, no es la única compañía que está de celebración, ya que la startup Kewater Drinks también ha empezado a comercializar su innovación.
Efectivamente, porque sus bebidas fermentadas y saludables a base de kéfir de agua se pueden adquirir, a partir de ya, desde cualquier punto de la península ibérica gracias al lanzamiento de su e-commerce.
Y falta otra más, puesto que la startup Loud Recycled ha expandido a puntos físicos la venta de sus sneakers artesanales, veganas y sostenibles.
Así es, las zapatillas de Loud están fabricadas con materiales 100% reciclados. Sostenibilidad y moda, Javi. No nos hace falta nada más.
¿No te parece increíble? Las empresas que conforman el Parque Científico nos siguen sorprendiendo cada día más.
Pues eso no es todo, porque la empresa BioRay ha publicado un estudio que determina que el análisis de la vagina aporta información relevante para aumentar las probabilidades de éxito en un ciclo de reproducción asistida.
Por ello, la empresa ha desarrollado el test MicroVE, con el que analizan la microbiota presente en el endometrio y en la vagina. De este modo, consiguen incrementar las probabilidades de embarazo cuando la paciente se va a someter a tratamientos de fecundación in vitro.
Desde aquí queremos felicitaros a cada una de las personas responsables de las empresas que componen la red del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández por la magnífica labor que hacéis, innovando y desarrollando productos o tecnologías dirigidas a ayudar y mejorar la calidad de vida de las personas.
Os trasladamos todo nuestro agradecimiento y nuestra más sincera enhorabuena por todos los avances y reconocimientos obtenidos.
También nos gustaría destacar a Vincle Capital, el club de inversores promovido por el Parque Científico de la UMH, del cual ostentamos la Secretaría Técnica, y también promovido por el Parque Científico de Alicante, que han puesto en marcha una nueva convocatoria para la inscripción de empresas innovadoras en cualquier sector empresarial.
El objetivo de Vincle Capital es apoyar a proyectos innovadores surgidos en la provincia de Alicante y Murcia, aunque está abierto a otras áreas geográficas. Además, pueden inscribirse proyectos en fase pre-semilla o semilla, que cuentan con un perfil innovador, alto potencial de crecimiento y un equipo comprometido.
Pese a que este proyecto se constituyó hace menos de 2 años, este club de inversores ya ha alcanzado hitos muy reseñables, como, por ejemplo, el impulso de 8 firmas punteras del entorno.
Por ejemplo, Vincle Capital ha sabido verle el potencial a Mediterranean Algae, una startup que se dedica al cultivo en tierra firme de algas autóctonas, ricas en proteínas, vitaminas y omega 3, como método de producción sostenible.
Y también tenemos el ejemplo de Intelia CDP, que ha desarrollado una herramienta que permite simplificar los procesos de digitalización de pequeñas y medianas empresas. De esta manera, las compañías que aprovechen la tecnología de Intelia pueden mejorar la rentabilidad y aumentar su facturación en un 15 o 30%.
Desde aquí, les deseamos toda la suerte del mundo.
Y Javi, y como siempre ocurre, empresas del parque científico han sido reconocidas por su buen trabajo empresarial. Este es el caso de Oscillum, Momus Foods y Freeshakes.
Pues sí, Jorge. Las tres empresas han sido reconocidas en un informe realizado por ICEX España, Exportación e Inversión, debido a su labor en el ámbito del food tech.
Además, el informe ICEX también ha destacado la labor del parque científico de la UMH en su apuesta por la innovación y el impulso de la transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos en el campo food tech.
El trabajo duro siempre trae sus frutos. Y no solo tenemos novedades de las empresas del parque científico UMH, porque el propio parque también crece. Un ejemplo es el convenio que ha firmado con Pons IP.
El objetivo de este acuerdo es establecer un marco de colaboración entre entidades para impulsar la transferencia de conocimiento innovador y fortalecer el tejido empresarial de la provincia de Alicante. Por último, tenemos novedades sobre los programas de emprendimiento desarrollados por el Parque Científico de la UMH.
Exacto, porque se han anunciado los ganadores de la primera fase de la 12ª Maratón de Creación de Startups UMH.
En esta edición se han presentado más de 90 emprendedores con cerca de 60 proyectos. Finalmente, tras una valoración de un jurado compuesto por expertos en diversos ámbitos, 15 iniciativas han pasado a la última fase del programa.
Les deseamos desde aquí mucha suerte y que puedan seguir desarrollando sus proyectos innovadores. Y por último, tenemos a los ganadores del programa de emprendimiento Orihuela Emprende.
Así es. En la categoría Mejor Proyecto Innovador ha sido galardonada con 1.200 euros Fiberpalm.
Y por su parte, en la categoría Mejor Proyecto Innovador Sector Agro han sido galardonadas con 600 euros cada una las iniciativas Fieldpad y B-Motion.
Y hasta aquí, Javi, la sección de noticias. Si queréis complementar la información o buscar más noticias del ecosistema del parque científico, podéis acceder a toda la actualidad en la web parquecientificoumh.es.
Ahora pasamos con las entrevistas para hablar del programa Acelera UMH.
El programa Acelera UMH, creado por el Parque Científico de la UMH, es una iniciativa que ofrece financiación, asesoramiento personalizado y recursos a startups de la zona que necesitan un impulso para desarrollar sus productos, crecer y escalar sus modelos de negocio.
Por ello, con la llegada de la cuarta edición, para que nos solucionen, tenemos con nosotros al técnico del área de emprendimiento del Parque Científico, Germán Sánchez, y al impulsor de Cetery IA, Manuel Antón, empresa que actualmente forma parte del programa Acelera UMH. Buenos días a los dos.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Germán, si te parece, vamos a empezar contigo haciéndote un par de preguntas sobre la cuarta edición de Acelera UMH y nos gustaría preguntarte en qué consiste y a quién va dirigido el programa Acelera y qué objetivos persigue.
Pues bien, al final el programa es un programa 100% de mentoring y de aceleración de startups. Contiene poca formación. Lo que buscamos es que empresas de reciente creación o que vayan a constituir una sociedad a la entrada del programa, esto sí que es obligatorio para poder realizarlo, hacerlos crecer, optimizar su hoja de ruta y conseguir sus primeras ventas lo antes posible o si requieren de financiación, apoyarles en esa búsqueda de financiación para poder desarrollar el proyecto.
¿Y qué requisitos mínimos necesita un proyecto para poder participar en el programa?
Uno de los limitantes, como comentaba, es que si no es una sociedad limitada tiene que constituirse para poder participar en el programa. El equipo promotor tiene que tener dedicación al proyecto y tienen que ser proyectos, lógicamente, con la base del parque científico. Son proyectos innovadores y escalables. Eso se le requiere a cualquier proyecto que participe. Y después sí que tenemos otras características de participación, otros requisitos de participación, que en este caso tendrían que cumplir dos de los siguientes cuatro, que sería tener el modelo de negocio validado, en el caso en el que esté incipiente tiene que estar validado, si no tiene las primeras ventas, tener como mínimo un producto mínimo viable o en el caso de proyectos más de investigación o tecnológicos, sí que tener una aproximación a él, aunque no sea comercializable. Recursos, y cuando hablamos de recursos hablamos del conocimiento para llevarlo a cabo. Lógicamente, si se tiene financiación, mejor, pero como mínimo que los impulsores tienen que saber desarrollarlo, si no, no es posible participar. Y si no se tienen ventas, se tendrían que tener o unas métricas, unos leads, usuarios o algo relacionado con el estilo.
Vale, gracias. ¿Y qué servicios ofrece el Parque Científico de la UMH para impulsar a los participantes?
Como mínimo damos 5.000 euros de financiación a la entrada, a cada proyecto. Y bueno, tenemos desde servicios financieros y jurídicos, el apoyo a la búsqueda de innovación y de trámites jurídicos sencillos, hasta infraestructura. Por ejemplo, damos un año de estancia gratuita en el Parque Científico a los proyectos seleccionados. En el caso en el que contengan desarrollo de producto, tienen una bolsa de 5.000 euros para gastar en el laboratorio de prototipado. Trabajamos con ellos servicios de estrategia, de liderazgo, lógicamente todos los contactos de la red Parque Científico, tanto de startups como de expertos o de gente relevante de la UMH, y también servicios de comunicación y marketing, como hemos visto al inicio del programa, dándole difusión a todo lo que hacen, además de una bolsa para gastar en servicios audiovisuales.
Muchas gracias, Germán. Manuel, antes de nada, ¿qué es CETERI IA?
Bueno, a ver si soy capaz de que se entienda. Entrenamos inteligencia artificial, pero en la rama de la visión artificial. Lo que hacemos es que una cámara sea capaz de identificar objetos. Entonces, partiendo de esta base, buscamos solucionar distintos problemas. Hoy hemos lanzado InCapture, que es una IA que, instalada en el móvil, es capaz de leer cualquier matrícula de cualquier coche.
¿Qué te llevó a participar en el programa Acelera UMH? ¿Por qué decidiste tomar ese camino?
Bueno, creo que hoy en día es necesario, porque realmente montar una startup, una empresa, sin montar un equipo y sin tener a alguien detrás que te apoye, es muy difícil. Entonces, fue por esa necesidad, ¿no? Es decir, necesito montar un equipo, y muchas veces nosotros sabemos cómo desarrollar un producto, pero no sabemos cómo montar una empresa. Entonces, toda esa parte la cubre muy bien la Universidad del Parque, sí.
¿Y qué experiencia has obtenido por participar en el programa Acelera? ¿Cómo lo calificarías?
Bueno, muchísima experiencia. Sobre todo cuando alguien quiere montar una empresa, nunca es como se le imagina el primer día. Entonces, aquí en la universidad, pues te ayudan a pivotar, a darte cuenta, a chocarte, ¿no? O sea, quiero decir, nada más entras, nada va a ser bonito, sobre todo al principio. Y esa es un poco la experiencia y lo que Germán, que ha sido mi mentor, me ha hecho vivir en primera persona.
Efectivamente, porque no es casualidad que estéis ahora los dos con nosotros hablando, porque, como bien has comentado, Manuel, Germán fue tu asesor en el programa Acelera UMH. Y respecto a eso, Germán, ahora en tu caso quiero preguntarte, ¿de qué modo se involucra un asesor en el desarrollo de una empresa?
Sí, a ver, nosotros como tal, la involucración que debemos de tener es de acompañamiento. Pero bueno, al final yo creo que con cualquier proyecto que traigáis, os lo dirán, siempre tenemos una involucración mayor, casi en algún caso de coceo, aunque no es nuestro objetivo ni podemos abarcar, pero sí que es verdad que hay momentos donde el proyecto lo necesita y bueno, pues si nos metemos en reuniones donde defendemos a saco a nuestro proyecto, los intereses y que puedan cerrarlo hasta que ellos son más libres, ¿no? Y sí, desarrollan más capacidades para ir haciéndolo.
Esta pregunta la lanzo a los dos, más personal. Muchas veces durante una relación profesional entre asesor y emprendedor tan cercana surge la amistad. ¿Cómo consideráis que ha sido vuestra relación? ¿Cómo la describís?
Sí, bueno,
hoy es San Valentín.
Hoy es un día especial. A ver, cuando entras aquí, y yo sí, antes de conocer a Germán, esto es un proceso de formación, entonces lo primero es que tienes que dejar el ego a un lado, porque normalmente la idea va a evolucionar y va a cambiar muchísimo. Entonces, partiendo de esa base, te quieren ayudar. O sea, quiero decir, me acuerdo, Germán, las primeras reuniones, ¿no? Te dan caña, pero porque realmente el proyecto lo necesita. Necesita pivotar, necesita que pase por eso. Entonces, dejando el ego a un lado, cuando eres capaz de hacer eso y enfrentarte, pues todo lo que surge es amistad y crecimiento y desarrollo. Y desde el primer día, pues eso, al principio mucha caña, me acuerdo con Germán, primeras reuniones, te sacan los colores en todos los sentidos y a partir de ahí pues vas creciendo y se genera realmente una amistad, porque es un vínculo pues que vas trabajando y el día a día genera eso, ¿no?
Sí, yo creo que efectivamente. Y además, pues sí que yo creo que tampoco es de ego decirlo, pero sí que hay que resaltarlo, que también es una de nuestras diferencias como parque científico, donde no hay un rol separativo jerárquico entre el emprendedor y el mentor, ¿no? Conocemos, hay en otras aceleradoras donde sí que lo hay, aquí buscamos que el emprendedor se sienta lo más cómodo posible, que las reuniones nos vengan bien a los dos, no solo a una parte. Entonces siempre intentamos dar el trato más cercano posible y más humano, ¿no? Porque al final trabajamos con startups, pero las startups las forman personas.
Y en el desarrollo de vuestra actividad profesional y personal, ¿nos podéis contar, alguno de los dos, si la tenéis, alguna curiosidad destacada o anécdota divertida que hayáis tenido?
Hemos salido a cenar, ¿no? Todavía
no. Sí, sí, hemos salido a cenar. Sí. Pues bueno, al final desde un acompañamiento de un premio que al final pues acaba en unas cañas, aunque a lo mejor no sea lo más políticamente correcto de decir, hasta pues sentarte delante de una institución, ahora mismo que no podemos decir por confidencialidad, venderle el producto y bueno, yo creo que estar los dos más nerviosos,
sí,
que
sí, sí,
hasta
sí,
al
sí,
final compartirlo y salir pues creyendo que nos habíamos comido el mundo y no nos lo habíamos comido.
Exacto, pero todavía queda.
Y Germán, volviendo al tema de Acelera, ¿cuál es la fecha límite de inscripción y contacto para participar en la cuarta edición de Acelera?
Pues la fecha límite es el 15 de marzo a través de Santander, de la plataforma de Santander X, y el contacto oficial es el correo de emprendedores@parquecientificoumh.es. Pero a mí, más que tener un contacto oficial o dejar aquí un contacto oficial, en el departamento somos diferentes técnicos y se puede contactar directamente con cualquiera de los técnicos a través de LinkedIn o de los canales que se conozcan y se os va a dar la misma información que a través del canal profesional.
Y ya por último, Germán, se va a organizar una jornada dentro del programa Acelera UMH denominada Startup Talks PC UMH, 5 errores, 5 consejos. ¿Nos puedes hacer una pequeña descripción sobre ella y quién va a participar?
Sí, el próximo, bueno, este jueves a las 9:30 tenemos ahí en el escenario del edificio Innova la jornada que comentaba, 5 errores, 5 consejos, que viene el CEO y fundador de la empresa Yavino, que es una empresa de suscripción de cajas de vino, es decir, cada 3 meses te envían 6 vinos nuevos con una cata para hacer en casa. Y bueno, es una startup que lleva desde 2000, ahora no recuerdo bien, pero creo que era 2019, pilló toda la pandemia, ha sobrevivido, ha tenido financiación privada, o sea, tiene inversores, ha cambiado recientemente el modelo porque con el que nació no era este. Entonces, bueno, pues una persona con experiencia y asentada en el mercado, de la cual pues siempre se puede aprender más de la gente que te cuenta la experiencia, incluso que de nosotros como mentores que no estamos en la calle como están los CEOs de las empresas.
Vale, pues perfecto. Muchas gracias, Germán, Manuel, por pasaros aquí, por ofrecernos esta divertida charla, ¿no? Con momentos ilustrativos sobre el programa Acelera UMH.
Y recordad, si tenéis alguna consulta sobre el programa Acelera UMH, podéis escribir al correo emprendedores@parquecientificoumh.es.
El pasado 11 de febrero celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha muy importante y desde una ventana en la innovación queremos apoyar este día dando visibilidad al trabajo que realizan las mujeres en este ámbito. Y por ello tenemos con nosotros a la directora científica de la spin-off Próspera Biotech del Parque Científico de la UMH, Marta García. Bienvenida a Una Ventana en la Innovación, Marta.
Muchas gracias.
La misión de esta spin-off es desarrollar y comercializar formulaciones cosméticas que alivien las manifestaciones sensoriales dérmicas, como por ejemplo los picores y también la sensibilidad térmica que están asociadas a enfermedades y o tratamientos terapéuticos. Para lograr esto, esta compañía cuenta con científicas de alta experiencia y trayectoria como Marta.
Que es un honor que la tengamos aquí y que por ello le vamos a lanzar una serie de preguntas que nos va a contestar. Y la primera es que nos gustaría comenzar sabiendo qué te llevó a dedicarte a decidirte por la carrera de ciencias y posteriormente a realizar un doctorado.
Muchas gracias. Bueno, el honor es mío de estar aquí, de que contéis conmigo. Pues yo creo que eso es algo que prácticamente innato, ¿no? Yo siempre he sido una persona muy curiosa desde muy pequeña, muy curiosa por entender todo lo que me rodeaba, ¿no? Y como parte de este entendimiento también por ver qué pasa si lo cambio, que es un poco de la innovación, ¿no? Cosas tan sencillas como, por ejemplo, de pequeña decir, bueno, pues mi madre tenía un jardín, ¿no? ¿Qué pasa si esta planta la cambio de sitio y en lugar de aquí la pongo a la sombra? A ver, y voy a ver estos días pues si sigue creciendo o no sigue creciendo. Esa pequeña semillita, ¿no?, de curiosidad, pues poco a poco, conforme vas estudiando, se va decantando, en mi caso, hacia la parte más biológica y de ciencias de la salud. Entonces, simplemente fue encontrar el canal a través del cual yo podía satisfacer un poco esta curiosidad, que era a través de una carrera investigadora. Luego ya cuando acabé la carrera, yo estudié, en mi caso fue biotecnología, porque me interesaba mucho esa parte de querer cambiar, ¿no? Bueno, entiendo los procesos biológicos, las ciencias naturales, pero ¿cómo puedo cambiarlo? Pues a través de la investigación, ¿cómo puedo mejorarlo? Y eso indudablemente te lleva al doctorado, ¿no? El doctorado es como la siguiente fase una vez que has acabado la carrera. Si te gusta la carrera académica, si te gusta la investigación, si te gusta la parte así más básica, pues el siguiente paso es hacer un doctorado. Y además ahí es cuando ya eres totalmente responsable, entre comillas, de tu proceso de investigación, ¿no? Entonces para mí fue una decisión clave, pero no muy complicada, ¿no?
Como hemos comentado, hoy es el Día Internacional de la Mujer, de la Niña y la Ciencia, y nos gustaría preguntarte si alguna vez has encontrado alguna situación complicada en el ámbito de ser estudiante o trabajadora por el hecho de ser mujer.
Pues si soy sincera, no, la verdad. Yo en mi carrera éramos aproximadamente un 80% de mujeres, 20% de hombres, que creo que este porcentaje además es común en varias carreras de ciencias de la salud. Y luego posteriormente en el mundo laboral tampoco. Yo he trabajado en grupos tanto nacionales como internacionales en los que los líderes de los grupos han sido tanto hombres como mujeres y no me he sentido ni más a gusto, ni más a desagusto, ni discriminada desde luego en ningún caso en ninguno de los grupos en los que he trabajado.
Y luego, ¿qué papel crees que juega la educación y la universidad para incentivar la igualdad de género en el mercado laboral?
Pues hombre, yo creo que la educación es esencial y lo ideal es que una vez que uno llega a la universidad ya cuente con esos valores, ¿no? Para mí lo interesante de verdad es que desde pequeños se nos inculque, se nos eduque en la igualdad, en el colegio, en las guarderías, que todos somos iguales, que podemos llegar a los mismos sitios y que no se tiene que discriminar en cuestión de género. Luego la universidad lo que tiene que hacer es llenar esos valores con conocimientos, ¿no?, y formar a todos por igual, y luego en el mercado laboral pues que todos compitamos con las mismas condiciones, ¿no?, que al final luego también se traslade a las empresas y que las empresas puedan elegir en base a la formación de cada uno y a sus valores y tengan al final una plantilla pues igual.
¿Y has tenido alguna vez alguna referencia femenina en el campo o te gustaría citar a alguna mujer que te haya servido de modelo durante tus estudios o carrera profesional?
Bueno, pues yo creo que hay muchas mujeres, ¿no? Desgraciadamente a muchas no se las conoce. En España tenemos investigadoras de alto nivel, o teníamos Margarita Salas, María Blasco actualmente, y muchísimas otras que probablemente no sean tan conocidas. Pero no hace falta irse tan lejos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hacen todas estas iniciativas del Día de la Mujer y la Ciencia es arrimar un poco los ejemplos que tenemos más cercanos, que probablemente no dirijan institutos o no hayan ganado un premio Nobel, que probablemente lo harán en el futuro, ¿por qué no? Pero que también son ejemplos de científicas o de mujeres que se trabajan en ámbitos de la ciencia y que tenemos cerca y que pueden servir como modelo. En mi caso, si me dejáis que comente, que haga una pequeña...
Claro, claro.
Yo, como os comentaba, tenía muy claro que me gustaba la investigación, pero no sabía muy bien qué era eso de la investigación, ¿no? Tú llegas al laboratorio por la mañana y ¿qué haces?, ¿no? Te pones la bata y qué. Yo recuerdo que mi profesora de biología, que era una mujer y a la cual admiraba bastante, me presentó a un amigo suyo de la carrera que trabajaba en investigación en un centro de Valencia. Entonces yo le llamé para ver cómo trabajaba tal, y él me explicó lo que era su día a día, me contó lo que hacía con unas células del corazón y tal, y para mí eso fue un referente. O sea, a pesar de ser un hombre, pues yo quiero estar ahí en unos años, y yo sí que animaría desde aquí a eso, ¿no? Bueno, pues a lo mejor tú no te ves 100% reflejado en un modelo, pero lo que tenemos que educar es en que tú puedes llegar ahí exactamente que ha llegado la persona que está en este momento.
Y luego, más allá de realizar iniciativas como, por ejemplo, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿qué otras iniciativas crees que se pueden llevar a cabo para aumentar la vocación en estas profesiones?
Bueno, yo creo que aquí hace falta distinguir un poco, ¿no? Porque, como decía, en la parte de las de ciencias de la salud, mayoritariamente somos mujeres y es en el campo en el que yo trabajo, por lo tanto, aquí diría que es un 70-30, un 80-20 mujeres-hombres. Igual en campos más ingenieriles, más técnicos, más industriales, es al revés. Pero yo creo que básicamente la labor es de divulgación, de dar a conocer lo que es el trabajo del día a día, de qué se hace, ejemplos de progreso y de cosas que han salido bien, ¿no? Y a partir de ahí intentar que todos los niños, independientemente de su condición, se puedan ver reflejados en esos modelos y que tengan claro el camino para llegar allí.
Vale, pues muchas gracias, Marta. Eso sería todo. Has dicho que es un honor estar aquí, pero para nosotros es aún más que estés ahí con nosotros y que nos hayas explicado todo esto.
Muchas gracias.
Y ya estamos llegando a la recta final del programa, pero antes de finalizar queremos recordaros la agenda de eventos del Parque Científico de la UMH para las próximas semanas.
El 16 de febrero se celebra el evento Startup Talks, PCUMH, 5 errores, 5 consejos, el caso de Yavino, donde el CEO y fundador de la startup Yavino hablará sobre los 5 errores que ha cometido como emprendedor y qué 5 aprendizajes ha sacado de ellos.
El 22 de febrero es el evento Conoce las principales líneas de financiación pública dirigidas a empresas.
Y el 28 de febrero tendrá lugar el evento Pone en marcha tu negocio. Durante la jornada se expondrán las experiencias de varias empresas ganadoras de anteriores ediciones de Aspe Emprende.
Por último, también nos gustaría hablar sobre los cursos de invierno del Centro de Idiomas, pues el plazo para inscribirse cerrará en los próximos días. Si estáis interesados en los cursos de preparación de Cambridge nivel B1, tenéis hasta el 22 de febrero. Por otro lado, los cursos de inglés especializados en negocios y salud cerrarán el próximo día 27.
Además, si queréis presentaros a un examen oficial, os recordamos que el Centro de Idiomas es centro examinador oficial y os ofrecemos la posibilidad de que os presentéis a los exámenes oficiales de Cambridge, ACLES y DELE. También ofrecemos la preparación para los exámenes CIACOBA.
Y lo siento mucho, pero hasta aquí llega el programa de hoy de Una Ventana a la Innovación. Ha sido un placer estar en Radio UMH, sobre todo que ayer fue el Día de la Radio, así que le hemos dado un pequeño homenaje y también traeros todas las novedades del Parque Científico y del Centro de Idiomas de la UMH.
Muchísimas gracias Germán, Manuel y Marta por habernos acompañado hoy y recordad que podéis seguir informados en nuestros perfiles de Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn o en las webs parquecientificoumh.es e idiomasumh.es.
Hemos preparado este programa Jorge Mellado, un servidor, y mi compañero Javier Martínez. A los mandos técnicos está Borja Cabrera. Os esperamos en el próximo programa con toda la actualidad de la Fundación UMH. I love you so, hey, that's what you'll say, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away, don't go away. But when I play, when I play, I never stay, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run, run, run away, baby, before I put my spell on you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.